Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana en Noticias de Telegram. Hoy día 20 de febrero del año 2022. Bueno, hoy el hermano Tomás y yo vamos a refutar, vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras y vamos a refutar un estúpido vídeo que me enviaron el otro día. Este vídeo, el vídeo que he visto, este sujeto que ni siquiera sé cómo se llama, lo que sí sé es que es amigo personal del pollo este paposo mentiroso llamado Antisectas. El Jesús Ferreira. Entonces hizo hace unos días, ha hecho un vídeo que ha publicado por ahí, por las redes, y me lo enviaron por Telegram, me lo enviaron. Es un vídeo donde enseña, pues lo que enseña la gran ramera, la iglesia del diablo en la tierra, ¿eh? Que María, pues siguió siendo virgen, nunca tuvo ningún tipo de relaciones sexuales ni de hijos con José. Siguió siendo firme, siguió estando virgen hasta el final, hasta que se murió. Ya sabéis, la doctrina paposa, mentirosa y diabólica de virgen, que se quedó virgen y siempre virgen. Entonces dice que María no tuvo más hijos. Bien, vamos a ver cómo eso es absolutamente contrario a lo que dice el Evangelio, lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar escuchando los argumentos de esta pobre criatura mentirosa, de este paposo, que repito, es amigo personal del pollo este mentiroso y energúmeno llamado Antisectas, el Jesús Ferreira. Así que comenzamos.
En esta oportunidad vamos a hablar de los supuestos hijos de María, ¿sí? Los protestantes obsesionados con que María tenga más hijos, ven hijos de María en todos lados, sin embargo ellos no pueden dar un solo texto bíblico que afirme lo que ellos dicen, que María tuvo más hijos. Sí, sí hay muchos textos que hablan que María estaba con hermanos de Jesús, ¿sí? Pero no hay un texto bíblico que diga hijos de María o estos eran los hijos de María. No lo pueden dar porque no existe, ¿sí? El único hijo que figura como de José y de María es Jesús, el único hijo. Después figura muchas veces el término hermano, ¿sí? Pero vamos a leer el texto que utilizan ellos. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Miren cómo utiliza Mateo el singular, el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? ¿No se llaman y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y sus hermanos. Pero vamos a estudiar un poquito qué quiere decir hermano. Por ejemplo, el término hermano en Mateo 5, 24 dice que se le dice hermano al prójimo. Deja allí tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano, o sea, con tu prójimo. Por ejemplo, también Hechos 1:15. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120, o sea, 120 hermanos se levantó Pedro, o sea, eran todos hermanos de Pedro o hermanos de Jesús. Imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la asamblea de los cristianos también se le dice hermano, no solo al prójimo, sino a los hermanos que se congregan en la iglesia también se le dice hermano. Otro ejemplo. Otro claro ejemplo de los protestantes que utilizan solo el término hermano como hijo del mismo padre o la madre, también lo podemos ver en Juan 20, 17. Entonces Jesús le dijo, no me detengas porque aún no he subido a mi padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y María Magdalena qué se fue a ver a los otros hijos de María? No, miren aquí.
Bueno, antes de seguir, vamos a escuchar primero a lo que dice este mentiroso. Lo vamos a escuchar hasta el final, porque son 8 minutos, y una vez que termine, pues vamos a refutar tanto Tomás como yo los falsos argumentos y las mentiras que ha dicho este hijo de la gran ramera de Roma. Seguimos.
Fue a ver María Magdalena. Entonces María Magdalena fue y dio la noticia a sus discípulos. O sea que entre los discípulos también. O sea, entre el prójimo es hermano, entre los hermanos de la iglesia son hermanos, entre los discípulos se decían hermanos. Pero más ejemplos de hermanos, ¿querés ver? Vamos. También en Hechos de los Apóstoles 7:2 dice, Esteban respondió, hermanos y padres. ¿A quién le dijo hermanos y padres? A los judíos. O sea que entre los judíos y compatriotas también se decían hermanos. Entonces vemos que el término hermano es muy amplio en el Nuevo Testamento para sacar tan rápido la deducción de que María tuvo más hijos, simplemente porque eran hermanos de Jesús, ¿sí? Porque entre los judíos también se decían hermanos, ¿sí? Vemos entonces que al prójimo se le decía hermano, Mateo 5:24, entre los hermanos de la iglesia se dicen hermanos, Hechos 1:15, Esteban le dice hermano a los judíos, ¿sí? Hechos de los apóstoles 7:2, y también entre los discípulos se decía hermanos, ¿sí? Juan 20:17. ¿Sí? Entonces, decir que María tuvo más hijos simplemente porque dice hermanos es una conclusión demasiado apresurada de los hermanos separados. Pero vamos a buscarle el papá y vamos a buscarle la mamá de estos supuestos hijos de María. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo la Sagrada Escritura. Bueno, estamos en Marcos 3:16 y dice: estos fueron los 12 elegidos: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. ¿Sí? Entonces, un Santiago son dos. Un Santiago es hijo de Zebedeo. Bueno, como pudimos ver, este Santiago supuestamente es hijo de María. ¿Sí? Entonces lo vamos a tachar, pero a medio. ¿Sí? Todavía no del todo, pero porque hay otro Santiago. Vamos a ver que ese Santiago es hijo de María. Y sigue con el 16, dice: estos fueron los dos elegidos, Simón, llamado Pedro, Santiago y su hermano, hijo de Zebedeo. ¿Sí? Un Santiago es hijo de Zebedeo. Es apellido poner, es decir, hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo. O sea, un Santiago es hijo de Alfeo y el otro de Zebedeo. No son hijos de María ni de José. Entonces acá está este Santiago, literalmente lo tachamos. No es hijo de María. Vamos a buscar a José, a Simón y a Judá a ver si son hijos de María. También los protestantes sacan deducciones muy apresuradas. También, por ejemplo, en Juan 19:25 dicen: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas. ¿Sí? Y dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María. O sea, María no podía tener una hermana que se llame María. ¿Sí? Obviamente era su prima o su pariente. Pero esta mujer de Cleofas, vamos a ver ahora de quién es madre. ¿Sí? ¿De quién es madre? Si son José es hijo de María o es de esta María, mujer de Cleofas. Dice Mateo 27:56, dice: entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José. O sea, ya le encontramos a la madre de José, la mujer de Cleofas. O sea, José es hijo de la mujer de Cleofas, porque vemos el paralelo que hay con Juan en Mateo. ¿Sí? Entonces José no es hijo de María tampoco. A este José directamente, pobre José, lo tachamos. Y la ignorancia de los protestantes es que José nunca le hubiese puesto a un hijo José, porque en la cultura judía eso causaba rivalidad. ¿Sí? Ya automáticamente mostrándole que José no le pudo haber puesto José a un hijo, destroza el argumento protestante, pero los protestantes no tienen cultura judía, tienen cultura norteamericana, porque las sectas surgen de Estados Unidos, por eso no saben de Biblia. Seguimos con Simón, a ver si es hijo de María. Y Marcos 3:18 nos dice que Simón el cananista, de Cananeo, ¿sí? Entonces no era de Nazaret, no era de Judá, tampoco era hijo de María. Bueno, con esto tira por tierra todos los argumentos protestantes en contra de la Virgen María, ¿sí? Y ahora vamos a tachar también a Simón, que es de Cananeo. Si no, si fuera de Judá, si fuera de Belén, los protestantes pegarían grito en el cielo. Pero lamentablemente Simón es cananeo protestante, tampoco es hijo de María. Ahí lo tachamos a Simón como hijo de María, quedaría Judá, ¿sí? El último caballito de batalla de los protestantes. Vamos a ver si Judá tiene razón y que para ver a Judá, qué opinaba Judá, qué se consideraba Judá, vamos a tener que ir a la epístola de Judá, a ver si en la epístola de Judá dice hijo de María. Vamos a ver. Bueno, acá seguimos con la epístola de Judas, a ver si es hijo de María. A ver, Judas 1:1 que dice: Judas, hijo de María. Ah, te gustaría, ¿no? Pero no, lamentablemente no dice eso. Judas, siervo de Jesucristo, no dice hermano de Jesucristo, y hermano de Santiago. Entonces, hijo de Alfeo o Zebedeo. Y si es hijo de Alfeo o Zebedeo, no es hijo de María. Tampoco la pegaron con Judas. Entonces, a Judas no queda otra que Y este no es el traidor de otro, el que escribió la epístola, el que estaba con los apóstoles, siervo de Jesucristo, tampoco es hijo de María. ¿Sí? Es hermano de uno de estos dos, de Santiago, hijo de Alfeo, o Zebedeo. Bueno, con este video cortito y al pie, te dejamos para que los protestantes estudien un poquito la Biblia antes de prejuzgar a nuestra Madre María. Dios los bendiga y los guarde.
Bueno, hasta aquí el video. Ya terminamos, son 8 minutos nada más. Nuestra Madre María, bueno, ahí como veis ya sabe lo que dice, dice que María es nuestra madre, la madre de los cristianos. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que María es la madre de los cristianos? Pues en ninguna parte. Es una patraña inventada por la iglesia de Satanás en la tierra. Lo que dice la Biblia es que los cristianos somos hijos de Dios, pero en ninguna parte se dice que seamos hijos de María. Por ejemplo, el apóstol Pablo en ninguna de las epístolas dijo jamás que María fuera nuestra madre. Al contrario, hay unas palabras del apóstol Pablo en una de sus epístolas, es en Gálatas, donde dice que quien nuestra madre es la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Si Pablo hubiera sido un mentiroso paposo como este hijo del diablo que ha hecho ese estúpido y ridículo vídeo, pues Pablo hubiera dicho que María es la madre de todos nosotros. Sin embargo, lo que dijo es que nuestra madre es la nueva Jerusalén celestial, ¿verdad, hermano Tomás?
Así es, hermano Tito, y de hecho, fíjate que en ese mismo capítulo habla de María. En ese mismo capítulo, en el verso 4, la llama simplemente mujer. Es decir, el apóstol Pablo no era un paposo, idólatra y mentiroso, como este sujeto. Y a propósito, Simón el cananita, hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. A ver, paposo, idólatra, mentiroso, hijo del diablo, mira. Cananita se llamaba no solo a los que eran de Caná, de Canaán, sino también a los que eran de Caná de Galilea y a los celotas. ¿Vale? Tontaina, paso palabra.
Muy bien, hermano, efectivamente. Bien, vamos a refutar el ridículo vídeo que ha hecho este payaso, este amigote de este psicópata energúmeno, de este fanático llamado Jesús Ferreira, el que se hace llamar en YouTube el antisectas, pues este es su amiguito personal. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que cualquiera que lea evidentemente el Nuevo Testamento pues se va a dar cuenta que María era virgen cuando concibió a Jesús en su seno. Esto lo dice bien clarito textos del Nuevo Testamento como Mateo 1, 18 al 25 y Lucas 1, capítulo 26, verso hasta el 38. María era virgen cuando concibió a Jesús. Eso nadie lo puede negar, de los que creemos en la Biblia. Ahora bien, el hecho de que María fuera virgen en el momento de la concepción sobrenatural de Jesús, eso no significa que María permaneciera siempre virgen hasta el día de su muerte. Estos paposos, mentirosos, hijos de la gran ramera de Roma, cuando enseñan que María siempre fue virgen porque era virgen cuando concibió a Jesús en su seno, pues están diciendo algo que es absolutamente demencial y es anticristiano por los cuatro costados, como vamos a ver ahora en esta refutación. Vamos a ver, María, como esposa que era de José, tuvo más hijos e hijas después del nacimiento de Jesús, como vamos a demostrar en esta escuela. Mira, que un matrimonio tenga hijos, pues es de lo más natural y bíblico del mundo. Lo que sería absolutamente antibíblico, absurdo y subnormal es que José y María, estando casados como lo estaban, pues jamás hubieran tenido relaciones sexuales. O sea, que esto que estoy diciendo lo entienda hasta un pitufo de 4 años. Y observa que el Evangelio dice bien claro que María estaba desposada, desposada con José. Y fijad lo que dice el texto, vamos a ir al pasaje y lo vamos a leer, porque es un texto, el que voy a leer ahora, vamos, es demoledor contra la iglesia de Satanás en la tierra, contra la iglesia católica, esta gran ramera. Es demoledor. Por eso es que en este estúpido vídeo que ha hecho este pobrecito subnormal paposo, pues no lo puede citar, no se atreve a citar este pasaje que vamos a leer ahora. El Evangelio, repito, dice que María estaba desposada con José antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran la unión sexual. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver lo que dice. Porque este es un pasaje impresionante que destroza la enseñanza, la patraña, la doctrina de demonios enseñada por el catolicismo romano. Mateo 1, 18, dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, Atención, porque aquí está la frase clave. Antes que se juntasen, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, es un pasaje tremendo, es revelador. Pues en este pasaje que acabo de leer se dice bien clarito que María concibió a Jesús en su seno antes de que José se acostara con María. Por lo tanto, por supuesto que José tuvo relaciones sexuales con su esposa María, lo dice bien clarito el pasaje. Antes de que se uniera a ella sexualmente, María concibió por el poder de Dios a Jesús. Lo dice bien claro el texto, lo acabo de leer. Antes de que José se acostara con ella, antes de que José la conociera, tuviese unión sexual con ella. Con lo cual, está diciendo bien clarito este pasaje bíblico que José sí que tuvo relaciones sexuales con María después del nacimiento de Jesús. Fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios, lo que hizo que María, como sabéis, concibiera a Jesús en su seno, sin contacto sexual con José. Pero luego, luego, después de que nació Jesús, por supuesto que su esposo José se unió sexualmente a su esposa María y tuvieron más hijos y al menos 6 hijos más, como vamos a ver. 4 varones, lo dice bien claro el Evangelio, y por lo menos 2 hembras. Y que luego veremos esos pasajes. Porque resulta que en la cultura judía de esa época, cuando una novia estaba desposada con el novio, ¿qué significaba esto? Porque es lo que dice el pasaje, que José estaba desposada, María estaba desposada con José. ¿Qué significa esto? Significaba que estaba comprometida con él. Se podía decir que ya era su esposa, María era su esposa, pero sin tener aún todavía la unión sexual con el esposo. El sexo entre ambos, entre María y José, era el sello de esa unión, era la consumación de ese matrimonio. Y esa consumación matrimonial la tuvieron José y María después del nacimiento de Jesús, como dice ese pasaje, ese texto bien clarito de Mateo capítulo 1. Sin embargo, para esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, esa consumación sexual matrimonial entre José y María era, según esta iglesia satánica, un gran pecado. Y por eso es que esta iglesia del diablo se inventó esa patraña, esa doctrina repugnante y asquerosa y de subnormales de que María, la pobre, permaneció siempre virgen hasta el día de su muerte, rechazando, por lo tanto, todo tipo de deber conyugal con su esposo José. Y de esta manera, estos falsos cristianos al servicio de Satanás, los católicos, convirtieron ¿a María en qué? Pues en una especie de diosa virgencita que luego ascendió al cielo en cuerpo y alma, una mentira asquerosa y del diablo totalmente antibíblica y que no aparece jamás en la Biblia, y de ahí, y desde ahí María, dicen estos paposos mentirosos, intercede por los seres humanos, por sus hijos, porque según estos engañadores, estos hijos de Satanás, los seres humanos somos hijos de María, especialmente los cristianos. Una patraña que es absolutamente antibíblica. Bien, por todas estas mentiras de la gran ramera de Roma con respecto a María, son las que el hermano Tomás vamos a destrozar y vamos a desenmascarar en esta escuela de hoy. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, fíjate que cómo empieza mintiendo este sujeto. Leyó una serie de textos en donde se aplica la palabra hermano, adelfo en griego, si vamos a cualquier Nuevo Testamento interlineal griego-español, ¿verdad? A hermanos espirituales, porque el texto de Juan 5:24, cuando dice, si tienes algo en contra de tu hermano, vete, deja tu ofrenda, un hermano en la fe. Efectivamente, la palabra adelfo se aplica a hermanos en la fe. Pero lo que no dice este engañador, este embustero, este farsante, es que esa palabrita, que es el femenino también, adelfe, el plural adelfai, se aparece a referirse a las hermanas de Jesús, aparte de los hermanos en la fe, solo se aplica a los hermanos hijos uterinos, hermanos uterinos. Solamente. Voy a leer un pequeño documento de un erudito católico francés, que es el doctor J. Gilles, en su libro Les Frères et Sœurs de Jesús, París, 1979. Indica, tras un detallado análisis semántico del Nuevo Testamento, dice, estos obstáculos escriturarios constituyen una traba irreductible a la idea de que Jesús no tuviera ni hermano ni hermana. y señala: si bien el masculino griego adelfos, hermano, puede ocasionalmente comportar un sentido amplio, no ocurre lo mismo con el femenino adelfe, que solo se puede aplicar a una hermana en sentido estricto. El plural adelfai figura expresamente en los evangelios para designar a las hermanas de Jesús. Por el contrario, el vocablo griego anepsios, que solo designa al primo, jamás aparece en los textos evangélicos, pero se encuentra en Pablo, a propósito de Marcos, primo anepsios de Bernabé. El mismo Tarsiota, impregnado de cultura helenística, utiliza 3 veces en un mismo grupo de versículos el término adelfai para designar a hermanas. Y cuando en la epístola a los Gálatas habla de Jacobo, el hermano de Jesús, emplea el término adelfos, no anepsios. Es decir, el hermano, no nuestro hermano. Por eso es que ese término se emplea para referirse a hermanos espirituales, sí, pero también a hermanos hijos de madre. Y ahí Pablo, en Gálatas 1:19, no lo llama nuestro hermano, sino el hermano del Señor. Y en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, se distinguen los hermanos y hermanas de Jesús del resto de sus discípulos. Por otro lado, este farsante dice que no hay ningún texto en la Biblia que diga hijos de María. Vamos al Salmo capítulo 69, dice el Salmo 69, es un salmo mesiánico, ¿verdad? Dice, por eso sabemos que Jesús lo cita en Juan 2:17, el celo de mi casa me consume. Por consiguiente, el contexto inmediatamente anterior también es mesiánico. ¿Qué dice este? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Sus hermanos son, por tanto, los hijos de su madre. Y que no me venga este tipo la repetición de los nombres. Los nombres en la cultura hebrea, paposo imbécil, embaucador, se repetían mucho más que ahora. Vamos a ver la prueba, porque usted lee solamente lo que le da la gana, embaucador. Vamos a Lucas, y ya con esto concluyo, Lucas capítulo 1, versículo 59 al 60, dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y notemos lo que dice el verso 61. Le dijeron: porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. En otras palabras, que los hijos de la mujer de Cleofás tuvieran nombres idénticos a los hijos de María, hermanos de Jesús, era lo más normal en la cultura semítica, donde los nombres se repetían mucho más de lo que se repiten ahora. Ya paso palabra.
Magistral, aplastante, irrefutable, hermano Tomás, lo que has dicho. Y quiero resaltar ese pasaje que has citado, ese salmo, los hijos de mi madre. Es un salmo mesiánico, se refiere a Jesús, pero dice, los hijos de mi madre. Que María, y cuando habla de la madre se refiere a María, los hijos de mi madre, está diciendo literalmente que María tuvo más hijos. Pero si es que lo dice bien claro, lo he leído antes, en este impresionante pasaje de Mateo 1:18. Dice bien claro que José, el esposo de María, tuvo relaciones sexuales con María después de haber concebido a Jesús. Lo dice, lo voy a volver a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Antes que se juntasen, como cualquier otro matrimonio, antes de que se unieran sexualmente, se halló que María había concebido del Espíritu Santo, pero se lo dice literalmente que tuvo relaciones sexuales con María, con su esposa. ¿Por qué dicen estos hijos de Satanás, estos engendros del diablo, estos paposos mentirosos, entonces, que José no tuvo relaciones sexuales con su esposa María? Después de haber nacido Jesús. O sea, para que veáis que ni creen en la Biblia estos hijos del diablo, ni creen en el Evangelio, ni creen en Dios, ni creen en Cristo. Son auténticos hijos de la serpiente, hijos de Satanás. Vamos a ver, el Evangelio dice bien clarito que Jesús era el primogénito de María, el hijo primogénito de María. Y como voy a demostrar seguidamente, esta palabrita, primogénito, no significa solamente el primer hijo en nacer, sino que indica también que luego vinieron más hijos. Yo, por ejemplo, en mi caso, no soy, yo tengo dos hermanos más. Bueno, pues yo soy el hijo primogénito de mi madre, fui el hijo primogénito de mi madre. Fui el primero en nacer, luego vinieron más. Y antes que nada, quiero decir que la palabra primogénito tiene varios significados en la Biblia. Mira, en la Biblia, por ejemplo, un primogénito puede significar un hijo predilecto del padre o el principal rey sin connotación alguna con su nacimiento. Por ejemplo, la Biblia dice que el rey David era primogénito, el más excelso e importante de los reyes de la tierra. Así lo dijo Dios en el Salmo 89, 27. Sin embargo, cuando la palabra, atención, cuando la palabrita primogénito, esto es lo que no entienden estos mentirosos paposos al servicio de Satanás, está conectada con el nacimiento biológico de un hijo, siempre esta palabrita se refiere al primer nacido de la madre, indicando además que luego tuvo más hijos. Y esto cualquiera lo puede comprobar abriendo su propia Biblia y leyendo pasajes como Génesis 22, 21, capítulo 25, verso 13, capítulo 36, verso 15, capítulo 46, verso 8, Éxodo 6, 14, 22, verso 29, primera de Samuel 8, 2, entre otros muchos pasajes más. Hay cientos de textos bíblicos más, pero con estas referencias son suficientes. Como se puede ver, según la Biblia, el niño primogénito nacido de mujer era siempre el primer nacido de la madre. Y bíblicamente hablando, esto significaba que él, ese niño, era el primero en nacer entre otros hermanos que nacían después. Y ya he dado las referencias bíblicas que he mencionado hace un minuto. Por lo tanto, cuando el Evangelio dice que Jesús era el hijo primogénito de María, sin ninguna duda significa que luego María tuvo más hijos con José, porque José tuvo relaciones sexuales con María, como dice ese pasaje que ya he leído de Mateo 1:18. Y esos hijos de María son mencionados en el Evangelio, cuatro varones y al menos dos hembras, como vamos a ver más adelante. Y estos otros hermanos de Jesús no eran primos, como pretende hacernos creer la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, no eran primos de Jesús, sino que eran hermanos carnales, biológicos de Jesús. Eran hijos de su padre José y de su madre María, tal como la propia Biblia profetizó en este impresionante texto, que es el salmo que ha leído antes el hermano Tomás. Y lo voy a volver a leer. El Salmo 69, versos 8 y 9. Dice: He sido extraño de mis hermanos. ¿De qué hermanos está hablando aquí? Hermanos carnales. Y luego dice, y extraño a los hijos de mi madre. Esos eran sus hermanos, hijos biológicos de su propia madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es una profecía mesiánica y la cumplió Jesús, como bien lo ha explicado Tomás. Y que se puede comprobar leyendo la referencia paralela que aparece en Juan capítulo 2, verso 17 y en Romanos 15, 3. Ese salmo mesiánico habla bien clarito de los hermanos carnales de Jesús. Y para dejar claro que eran sus hermanos biológicos, carnales, hijos de María, dice el texto, el salmo, los hijos de mi madre. Indicando así de forma absoluta e irrefutable que María, la mamá, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Y estos hijos biológicos de María y de José, su esposo, al principio, pues como dice el Evangelio, no creían en Jesús, eran extraños para Jesús. Tal como dice ese salmo mesiánico, y que está confirmado en Juan capítulo 7, versos 3 al 5, donde se dice literalmente que ni aun sus hermanos creían en él. ¿A qué hermanos se refiere? Pues a sus hermanos biológicos, a los hijos de María. Este Salmo 69, tan importante, es una prueba bíblica absolutamente irrefutable y que demuestra que María no solamente tuvo a Jesús, que fue su primer hijo en nacer, sino que además tuvo más hijos biológicos con José, los cuales nacieron después, evidentemente, después de Jesús. Y estos hijos biológicos de María, pues no creían en Jesús durante el ministerio terrenal de Cristo. Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera de Roma, esta iglesia del diablo, de la llamada perpetua virginidad de María, es una de las mayores mentiras del diablo introducida por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y con esta espantosa mentira del diablo, de la llamada perpetua virginidad de María, pues esta iglesia falsa y apóstata, pues ha engañado durante siglos y siglos a miles y miles de millones de católicos fanáticos e ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, como ocurre, por ejemplo, con este pobrecito chaval, este pobrecito desgraciado, amigo de la antisecta que ha hecho ese estúpido y falso vídeo. Sin embargo, ahora aquí, tanto Tomás como yo, les estamos exponiendo la verdad. Y ahora vamos a demostrar bien clarito con el Evangelio que eran hermanos biológicos de Jesús y no eran primos, como enseña, como pretende hacer creer la iglesia de Satanás en la tierra. Eran hermanos biológicos, no eran primos. Eran hermanos de Jesús, hermanos carnales, biológicos. Vamos a ver. Vamos a desenmascarar la mentira de esta iglesia católica del diablo. Primero voy a leer los pasajes bíblicos donde se mencionan los hermanos de Jesús. Y Tomás y yo los vamos a ir comentando estos textos uno por uno. El primero que voy a leer es Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Abrir la Biblia y vamos a leer este texto. Dice: mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, mira lo que dice. Su madre y sus hermanos estaban afuera. Su madre y sus hermanos, que no habla para nada de primos. Lógicamente, sus hermanos, ¿con quién iba? ¿A quién estaban acompañando? Pues a su madre, como es lógico, venía la madre con los hermanos de Jesús, sus hermanos, es decir, los dos otros hijos de María. Dice el texto, y le querían hablar a Jesús. Y le dijo uno de los judíos que había ahí: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Bueno, como podéis ver, el pasaje habla bien clarito de los hermanos de Jesús que aparecieron ahí juntamente, lógicamente, con su mamá, con María. Algo que sería completamente ridículo si esos hermanos de Jesús hubieran sido sus primos, como falsamente pretende hacer creer la iglesia de Satanás en la tierra. Ya que si se menciona a la madre, pues es lógico que los que acompañaban a su madre, pues serían sus hijos biológicos, no sus sobrinos. Porque resulta que la palabra griega que se utiliza en estos textos, que hablan de los hermanos de Jesús, de esto ya lo ha mencionado Tomás hace unos minutos, es la palabrita griega delfos. Y veamos lo que dice la concordancia de Strong sobre esta palabrita griega, que es la número 80, adelfos. Dice: hermano, cercano o remoto. Como podéis ver, esta palabrita griega significa hermano. Ahora bien, la palabrita hermano, atención, se puede interpretar en la Biblia de varias maneras. Por ejemplo, la palabra hermano, y esto es lo que ha mencionado el pobrecito payaso, este paposo del vídeo, este pobrecito tarado, y ahí en ese punto en algo tenía razón, por supuesto, porque no todo lo que dicen los paposos va a ser mentira y falso, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Satanás tiene que engañar mezclando la mentira con la verdad. La palabra hermano se puede interpretar, repito, en la Biblia de varias maneras. Por ejemplo, mira, la palabra hermano se puede referir a un hermano carnal, hijo de la misma madre. Génesis 4:2, capítulo 14, verso 13, Mateo 4:18, entre otros pasajes. También la palabra hermano se puede referir a un pariente cercano, como por ejemplo un sobrino o un primo. Por ejemplo, Lot era sobrino de Abraham, Génesis 11:27, sin embargo, ¿cómo le llamó Abraham a su sobrino Lot? Abraham le llamó hermano, y esto lo podéis leer en Génesis 13, verso 8. Por lo tanto, en estos pasajes, la palabrita hermano se puede referir a un pariente, que puede ser un hermano carnal o biológico, o se puede referir a un sobrino o a un primo. Pero resulta que la palabrita hermano también es utilizada en la Biblia para referirse a un parentesco de raza. De raza. Esto lo ha mencionado también este pobrecito idiota del vídeo. De raza. Como por ejemplo, cuando Pedro predicaba, los llamó hermanos a los de su propia nación, a los de su propia raza judía. Y también se puede referir a un parentesco espiritual, es decir, hermanos en la fe. Por ejemplo, Pedro y el apóstol Pablo llamaron a sus hermanos de raza, los israelitas, que eran israelitas, los llamó hermanos. Hermanos de raza, Hechos 2:29, capítulo 13, verso 26. Y los apóstoles llamaban también al resto de cristianos hermanos, entre los primeros cristianos también se llamaban hermanos, eran hermanos en la misma fe, en la misma doctrina, aparece en Hechos capítulo 6, verso 3, capítulo 9, verso 30, capítulo 15, verso 3, Romanos 1, 13, entre muchísimos pasajes más. Por consiguiente, vamos a ver si esto queda claro una vez por todas. Como ya he demostrado, la palabra hermano, adelfos en griego, se puede referir en la Biblia a un hermano carnal, un hermano carnal biológico. Se puede referir a un pariente, como un primo o un sobrino. También se puede referir a su propio pueblo, hermanos de raza, como el pueblo hebreo. Y también la palabra hermano, hermanos, se puede referir a hermanos espirituales, es decir, los hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Por lo tanto, aquí está la cuestión, el quid del asunto. Para saber a qué clase de hermanos se refieren esos pasajes del Evangelio que hablan de los hermanos de Jesús, solo hay una manera de saberlo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Pues por el contexto. El contexto. Es únicamente el contexto lo que nos puede aclarar a qué clase de hermanos se refieren esos textos bíblicos que hablan de los hermanos de Jesús y que aparecieron ahí juntamente con su madre, María, con sus hermanos. Pues bien, en cada uno de de estos contextos donde se habla de los hermanos de Jesús, solo se puede referir a los hermanos carnales biológicos, hijo de la misma madre. Como dice, por ejemplo, que ya hemos visto ese impresionante salmo. Capítulo 69, versos 8 y 9. Los hijos de mi madre. Se habla de sus hermanos, hermanos biológicos del Mesías, hijos de la misma madre. Por consiguiente, esos hermanos de Jesús, mencionados en el Evangelio, solo pueden referirse a sus hermanos carnales, hijos de su madre, María. Por eso es que apareció María con los hermanos de Jesús. Eran sus hijos. Los hijos acompañaban a su madre, como es de sentido común. Esos pasajes, en esos hermanos de Jesús, están unidos, están conectados con su madre María. Ellos se acompañaban como de puro sentido común a su mamá, a su madre, indicando así de forma irrefutable que eran sus hijos biológicos. Eran hijos de José y de su esposa María. Hijos que María tuvo, como es lógico, con su esposo José, porque lo dice bien clarito ese pasaje de Mateo 1:18 que hemos leído, que José tuvo relaciones sexuales con María después que concibió a Jesús. Este texto de Mateo 12, 46 al 50 es tremendamente interesante, ya que se mencionan los dos tipos de hermanos. Ese texto que ya he leído, los hermanos biológicos de Jesús, hijos de María, y también sus hermanos espirituales, que son los que hacen la voluntad del Dios Supremo, del Padre Celestial. Y ahora vamos a leer este texto impresionante antes de dejar paso al hermano Tomás. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 13, versos 54 al 56. Y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, que Jesús tenía al menos cuatro hermanos varones. Y luego dice el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Es decir, que Jesús además al menos tenía dos hermanas más. El texto este de Mateo nos da aún más detalles de esos hermanos carnales de Jesús, ya que se dan los nombres de esos cuatro hermanos varones de Jesús y también se mencionan todas sus hermanas. Lo cual significa, evidentemente, que Jesús al menos tenía dos hermanas carnales, hijas de su madre María, y los nombres de estos varones carnales, de estos hijos de María, de estos hermanos carnales de Jesús, eran Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas. Esto ya lo explicó hace unos minutos, lo ha explicado el hermano Tomás. Eran nombres muy comunes entre los judíos. Y observad que estos hermanos de Jesús están mencionados juntamente con su madre María, indicando así, de forma bien clarita, que eran hijos biológicos carnales de María y de José. No eran sobrinos de María, como enseña la iglesia del diablo en la tierra, sino hijos suyos, hijos biológicos de María, fruto de su unión sexual con su esposo José. Y dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versos 31 y 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, Jesús enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Eh? Como podéis ver una vez más, en este pasaje se mencionan a los hermanos de Jesús, ¿acompañando a quién? Pues lógicamente acompañando a su madre, a María, lo cual demuestra que esos hermanos de Jesús eran hijos biológicos de María y de José. O sea, sería totalmente estúpido y ridículo y falso decir que esos hermanos de Jesús eran primos de Jesús. Ya que si acompañaban a su madre María, significa que eran hijos biológicos de María y de José. O Lucas 8, 19 y 20, que dice lo mismo. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Exactamente lo mismo que el texto anterior. Los hermanos de Jesús están unidos, están conectados con su madre María, indicando así que esos hermanos eran sus hermanos biológicos, hijos de José y de María. O Juan 2:12, ¿qué dice? Después de esto descendieron a Capernaum Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. ¿Ves? Este texto es tremendamente interesante e importante. ¿Por qué? Porque una vez más se menciona a la madre de Jesús, a María, siendo acompañada por quién. Por los hermanos de Jesús. Y llegando así, bien clarito, demostrando que esos hermanos de Jesús eran hijos biológicos de su madre María y de su padre humano José. Pero además el texto menciona ¿a quién? A sus discípulos. Es decir, está haciendo una clarísima diferencia entre esos hermanos carnales de Jesús y sus discípulos. En Juan 7, versos 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pues el texto es bien clarito, aclara aún más este asunto de los hermanos de Jesús, ya que se dice que en ese momento sus hermanos biológicos carnales no creían en él. Es decir, los otros hijos de María no creían en Jesús durante el tiempo de su ministerio. Lo dice bien claro. Estos hermanos biológicos de Jesús se convirtieron a Jesús después de la resurrección de Jesús, cuando él se apareció a ellos. Y fue a partir de esa conversión de los hermanos carnales de Jesús, cuando uno de sus hermanos, llamado Santiago, Jacobo, se convirtió en uno de los tres principales líderes de la iglesia de Jerusalén, como leemos en Gálatas capítulo 2, verso 9. O leamos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. O sea, el texto es muy importante. ¿Por qué? Porque en él se narra lo que ocurrió después de la resurrección de Jesús y después de que Jesús se fuera al cielo. El primer Jacobo, Santiago, mencionado en este texto, era uno de los hermanos carnales de Jesús. Simón y Judas también eran hermanos carnales de Jesús. Pues se mencionan sus nombres ahí en Mateo 13, verso 55. Por eso es que el texto menciona luego a María, su madre, juntamente acompañada por los hermanos de Jesús, es decir, sus hermanos carnales, hijos de María y de José, los cuales todos ellos ya se habían convertido a Cristo después de que Jesús resucitó y se apareció a ellos. Por ejemplo, lo que leemos en Gálatas capítulo 1, verso 19. Dijo Pablo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí lo tenéis. En este texto, el apóstol Pablo mencionó a uno de los hermanos carnales de Jesús, a Jacobo o Santiago. Y recordad que este Jacobo Santiago era uno de los hermanos carnales de Jesús que acompañaban a su madre María. Sin embargo, en ese tiempo, Jacobo y el resto de sus hermanos carnales, pues aún no creían en Jesús, como ya hemos visto en Juan capítulo 7, versos 3 al 5. Bueno, y ya después de esto ya le dejo paso a Tomás, hermano, si quieres aportar, añadir algo más.
Sí, es importante tener en cuenta, efectivamente, nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en las escrituras hebreo-arameas el término hermano se utiliza en un sentido bastante amplio. A veces en el griego neotestamentario también. Sin embargo, por ejemplo, Lucas, que es un texto escrito ya para un público gentil, tiene mucho. Si Lucas fuera un paposo, por ejemplo, hubiese utilizado mucho cuidado a la hora de definir a los hermanos o hermanas de Jesús, a la hora de el término griego empleado. Vemos, por ejemplo, que Lucas 1.36 dice, he aquí tu pariente Elizabeth. En griego, si nos vamos a un interlineal griego español, ahí aparece la palabra sungenus o sungenis, parienta. Si Lucas quisiera implicar aquí un parentesco sin especificar el tipo de parentesco, en Lucas 8, 19, en adelante, hubiera utilizado esa misma palabra para referirse a los hermanos y a las hermanas, en lugar de Adelfo o Adelfai, que como hemos visto, como declara este erudito católico francés, esa palabra Adelfai, que es el plural del femenino, en el griego koiné designa solo a una hermana en sentido estricto, ¿verdad? En cuanto al término, por ejemplo, primogénito, algunos paposos utilizan el pretexto de que el término primogénito procede del hebreo bekor, que hace alusión al primer hijo de una madre, aunque luego no haya tenido otros hijos. Lo que no tiene en cuenta es que igualmente, aunque una madre hubiese tenido un hijo, y aún hubiese tenido otros hijos, se utilizaba también la palabra primogénito. ¿Pero por qué? Porque la costumbre semita era la de tener muchos descendientes. Entonces, se daba por sentado que luego iba a tener muchos otros hijos. Ahora, en casos excepcionales, en donde la madre se hacía muy mayor y no podía tener otros hijos, entonces pasaba a ser llamado unigénito, es decir, el único hijo. Lucas escribe para un público gentil, no hebreo, y en Lucas 2:7 dice su hijo primogénito. Cuando Lucas escribe hacia el año 60 de nuestra era, María era mayor. Si realmente Jesús hubiese sido el único hijo, hubiera dicho unigénito en lugar de primogénito, siendo por tanto un argumento definitivo. Y en Mateo capítulo 1, verso 25 dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Hasta qué? Ahí la palabra conocer se implica en el sentido de tener relaciones sexuales. Por eso otras traducciones de la Biblia utilizan la expresión no tuvo coito con ella o no tuvo relaciones conyugales con ella. Ahora, aquí un argumento paposo, zampa hostias, es citar 2 de Samuel 6:23, el caso de Mical. Bien, Mical nunca tuvo hijos hasta el día de la muerte. Pero resulta que la palabrita hasta que denota cosas muy diferentes en función del contexto a la que vaya ligada. Por ejemplo, no es lo mismo decir Juan tuvo hambre hasta el día de su muerte a decir Juan tuvo hambre hasta que le llevaron comida. La palabra hasta que está en las dos frases, pero nos denota significados diametralmente opuestos. Hasta la muerte ya no hay, es el tope, pero hasta después sigue habiendo vida marital. Y es que, de hecho, no solo eso, sino que en 2 de Samuel aparece la palabra nunca y en Mateo 1:25 no aparece la palabra nunca. Por tanto, no hay duda de que realmente esos hijos e hijas eran los hijos de María. Por eso es que aparecen siempre, como muy bien ha dicho el hermano Tito, en relación a su madre. Si entendemos que sus hermanos son otra cosa menos hermanos, entonces su madre al que va ligada tendríamos que entender que su tía o alguien que era como una madre. Y obviamente no, porque el contexto mismo nos dice que era María la madre de Jesús. Paso palabra.
Magnífico aporte, hermano. Pues es totalmente irrefutable, más claro que el agua pura. Ahí lo vuelvo a resaltar. Cuando estos hermanos de Jesús están conectados con su madre, que acompañaban a su madre, ahí está tu madre y tus hermanos. Siempre se refiere a hijos de María. Acompañaban a su madre como de sentido común. Pero claro, que estos paposos, hijos de la gran ramera de Roma, es lo que no tienen. No tienen sentido común, no tienen cerebro. O sea, Satanás les ha destrozado, les ha vaciado completamente el cerebro y les ha dejado ahí, pues es un, yo qué sé, una lenteja por cerebro. Y ahora ya para terminar, vamos a analizar un argumento de un famoso apologista paposo, hijo del diablo, embustero a más no poder, embustero patológico. El sujeto, creo que se llama George, no sé si seguirá estando vivo, es un payaso que se llama Flaviano Amatulli Valente. Y es un argumento que dio hace unos años, yo le respondí a ese argumento y se lo refuté, y es el que voy a dar ahora mismo aquí en esta escuela. Es un argumento que lo da también la Iglesia Católica y lo dio este paposo mentiroso, el Amatulli Valente, y en el cual pretende enseñar la mentira del diablo de la perpetua virginidad de María. Bien, pues este cura decía lo siguiente, este apologista paposo mentiroso. Voy a leer el argumento porque es literal lo que dijo, lo tengo aquí apuntado, y decía así, y lo sigue diciendo porque esto es lo que enseña la Iglesia del Diablo en la Tierra, la Iglesia Católica, la gran ramera. Dice, cuando se habla de la familia de Nazaret, se mencionan siempre a Jesús, María y José. Nunca se mencionan otros hermanos de Jesús. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Lucas 2:41. José y María se pusieron a buscarlo entre sus parientes conocidos, Lucas 2:44. Y María dijo lo siguiente en Lucas 2:48, Hijo, ¿por qué te has portado así? Y en el verso 51 dice, su madre guardaba fielmente en su corazón todas estas cosas. Y pregunta a Matulio Valente, este cura mentiroso, al servicio de Satanás, el padre de la mentira, hace esta pregunta. ¿Dónde estaban pues los hermanos de Jesús en ese momento? No los encontramos cuando María y José buscaban a Jesús en el templo de Jerusalén. No los encontramos en las bodas de Caná ni en la crucifixión de Jesús. Es que no existe ningún hermano carnal de Jesús. Y sigue diciendo este paposo mentiroso, este cura. Fíjense bien, nunca la Biblia dice que los hermanos de Jesús fueran hijos de María, que es lo mismo que dijo el payaso este, esta pobre criatura paposo, el amigo este del otro payaso llamado Jesús Ferreira, el antisectas. Y dice que los hermanos de Jesús, nunca dice la Biblia que los hermanos de Jesús fueran hijos de María, solamente Jesús es mencionado como hijo de María, Mateo 1:18. Lucas 2:34, Marcos 6:3, Juan 2:1, etc. En Juan 2:1 se dice, a los 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús era de la fiesta, dice aquí. Y luego dice la Amatulli Valente este cura, si María hubiera tenido más hijos, ¿por qué aquí en este pasaje se menciona solamente como la madre de Jesús? Bueno, pues hasta aquí el argumento falso y satánico que da este payaso de cura, este embustero patológico. Bien, vamos a refutar, voy a responder a este hijo de la gran ramera de Roma, era la Amatulli Valente. Mirad, en primer lugar, este cura paposo dice que cuando el Evangelio habla de la familia de Jesús, solo se menciona a Jesús, a María y a José, el esposo de María. Nunca, nunca a otros hermanos de Jesús. Perdón. Bien, ya hemos demostrado más arriba cómo miente este embustero hijo de la serpiente llamado Amatulli Valente. En los pasajes del Evangelio que ya hemos analizado, que ya hemos visto Tomás y yo, más arriba se mencionan claramente a los hermanos de Jesús, acompañando lógicamente a su mamá, a su madre, a María. Y hemos demostrado bien clarito que esos hermanos de Jesús eran únicamente sus hermanos carnales, hijos biológicos de su madre María y de su padre humano José, como dice ese Salmo profético 69, ese Salmo mesiánico, los hijos de mi madre. Está hablando de hijos biológicos de María. En segundo lugar, fijaos, los hermanos carnales de Jesús no son mencionados. Cuando Jesús, a la edad de 12 años, se quedó en Jerusalén enseñando a los rabinos en el templo. ¿Y por qué no son mencionados los otros hermanos carnales, los otros hermanos biológicos de Jesús? ¿Por qué no son mencionados en ese pasaje? Cuando Jesús, a la edad de 12 años, se perdió por ahí por Jerusalén. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Esos hermanos pequeños de Jesús aún no habían nacido. Y suponiendo que hubieran ya nacido, suponiendo que ya esos hermanos de Jesús hubieran ya nacido, pues es completamente lógico que al ser tan pequeños, pues no hubieran subido a Jerusalén con José, María y Jesús a celebrar la Pascua, sino que esos otros hermanos pequeños de Jesús, pues lógicamente se quedaron en Nazaret siendo cuidados por otros parientes de José y de María, porque sería completamente ridículo que toda la tropa, José, María y todos los hermanos de Jesús, pequeñitos, hubieran subido a Jerusalén para lo del tema de lo que tenían que hacer ahí. Sería ridículo. El hecho de que en ese pasaje de Lucas, capítulo 2, no se mencionen a los hermanos carnales de Jesús, eso no significa que no los tuviera, de ninguna manera. Y voy a poner un sencillo ejemplo para que esto se entienda perfectamente, para tapar la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este engendro de Satanás llamado el cura este Amaturi Valente. Mirad. Supongamos que un matrimonio, un padre y una madre, tienen 7 hijos, ¿vale? 7 hijos. Y el hijo mayor tiene 12 años, que era la edad que tenía Jesús cuando ahí en Jerusalén se perdió por la ciudad y se fue ahí a enseñar a los líderes religiosos judíos. El hijo mayor tiene 12 años. Y los otros 6 hijos son pequeñitos, son pequeños. Entonces el padre y la madre deciden viajar a otra ciudad alejada para celebrar una fiesta. Pues sería completamente ridículo pensar que el padre y la madre tomaran a todos sus 7 hijos para hacer el viaje a esa ciudad para celebrar la fiesta. Lo lógico es que los niños pequeños de ese matrimonio pues se queden con otros familiares cuidándoles y el matrimonio se lleve solamente al hijo mayor, el que tiene 12 años. Pues esto mismo es lo que hicieron José y María. Ellos se llevaron solamente a su hijo mayor, a Jesús, que tenía 12 años, para celebrar la fiesta de Pascua en Jerusalén. El resto de hermanos pequeños de Jesús, o bien, atención, o bien aún no habían nacido, o sencillamente sí que habían nacido, pero eran muy pequeños, estaban al cuidado de otros parientes de Jesús. Imaginaos, imaginaos vosotros el problema tan grande que José y María hubieran tenido si se hubieran llevado ahí a Jerusalén a la fiesta de la Pascua a todos sus 7 hijos. Casi todos ellos pequeños, excepto Jesús, que era el mayor, era el hijo primogénito, tenía 12 años. Esta es la razón, la explicación simple por la cual en Lucas capítulo 2 solo se menciona a Jesús y no al resto de hermanos carnales y biológicos de Jesús. Solo se menciona a Jesús, subieron a Jerusalén a celebrar la Pascua, el padre, la madre y el hermano mayor, que era Jesús, así de simple. Y en tercer lugar, fijaos, este paposo mentiroso, este cura, el Amatuli Valente, afirma que los hermanos de Jesús no se mencionan tampoco en las bodas de Caná que aparece ahí en Judas, en Juan capítulo 2. Que es lo que ha dicho el cura, lo dijo, que no se mencionan los hermanos de Jesús ahí en las bodas de Caná. Pues mirad, el argumento que esgrime este cura mentiroso es falso, es una burda mentira satánica. Por supuesto que los hermanos carnales biológicos de Jesús sí que estaban en esas bodas de Cana, acompañando a su madre María y estando también Jesús con ellos, como voy a demostrar ahora en este texto que voy a leer, que se encuentra en Juan capítulo 2, verso 12, y que dice lo siguiente. Juan 2, 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, es decir, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. No se menciona a José porque sencillamente parece ser que José ya no vivía, ya no estaba, ya no vivía, había muerto por lo visto. No se menciona a José en esas bodas de Cana, solamente a la madre, a María, a sus hermanos y a sus discípulos. O sea, el texto es bien claro. En esas bodas de Cana estuvieron Jesús, su madre María y sus hermanos, y además también sus discípulos. Fijaos cómo se hace la diferencia bien clarita entre sus hermanos biológicos y sus discípulos. Aquí no se menciona, repito, es a José, porque posiblemente pues José había ya muerto, como se sabe por ciertos escritos de padres, de llamados padres de iglesia. Bien, pues todos ellos, María, los hermanos carnales de Jesús y sus discípulos, todos ellos descendieron a Caná hasta la ciudad de Capernaum. Pues el cura este Amatuli Valente dice después que María no tenía más hijos biológicos, porque en el pasaje dice él, esto es lo que dice la iglesia romana, la iglesia del diablo en la tierra, porque en el texto bíblico de la muerte de Jesús en el madero no se mencionan a esos hermanos carnales de Jesús. Y ese es el argumento que dan para decir que María se quedó virgen para siempre. Estos paposos embusteros, estos idólatras. Dice también que como Jesús encomendó el cuidado de su madre solamente a su discípulo Juan, al apóstol Juan, entonces significa que María no tenía más hijos biológicos. Porque si María hubiera tenido más hijos biológicos, entonces Jesús, dicen estos paposos mentirosos, entonces Jesús no se la habría encomendado solamente a su discípulo Juan, sino que habría dejado a sus hermanos carnales el cuidado de su madre. Este es el típico argumento que da la iglesia del diablo en la tierra, la gran ramera. Y como voy a demostrar seguidamente, ese argumento paposo que esgrime la gran ramera de Roma es totalmente falso y diabólico, inventado por estos hijos del diablo para basar su maldita y perversa mariolatría, el culto a María. Y para enseñar esa gran mentira de que María es la madre de todos los cristianos que intercede por nosotros en el cielo, dicen ellos. Bien, pues voy a refutar y a contestar ese argumento diabólico de la gran ramera, esgrimido por este perverso paposo, este cura paposo, llamado Amatuli Valente. Mira, los hermanos carnales de Jesús no son mencionados en el pasaje de la muerte de Jesús en el madero por una razón muy simple, muy sencilla. Porque esos hermanos carnales de Jesús, esos hijos biológicos de María, no creían en Jesús. Es decir, no creían que Jesús era el verdadero Mesías que tenía que morir. Por eso es que en el día de la muerte de Jesús en el madero, no se encontraban ahí al pie del madero con María, con su madre, viendo cómo su hermano mayor Jesús agonizaba y moría. Vamos a leer el pasaje, lo dice ahí, Juan 7, versos 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, le dijeron a Jesús: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, al no creer en Jesús, esos hermanos biológicos de Jesús, pues es completamente lógico que en el momento de la muerte de Jesús en el madero, esos hermanos de Jesús no estuvieran presentes ahí, sino solamente su madre María, además de otras mujeres. Y también estaba el apóstol Juan, los cuales sí que creían en Jesús, pero sus hermanos biológicos no. ¿Y por qué Jesús? Ahora preguntamos, ¿por qué Jesús encomendó solamente a su discípulo Juan el cuidado de su madre? Él le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a María le dijo: ahí tienes a tu hijo. Y de ese momento, a partir de ese día, Juan la recibió en su casa, como leemos en Juan capítulo 19, versos 26 al 27. ¿Por qué es lo que dicen los paposos, los hijos de la gran ramera de Roma? Pues dicen que si María hubiera tenido más hijos biológicos, entonces esos hijos hubieran cuidado de su madre. Bien, vamos a refutar esa falacia, esa mentira paposa. Mira, los verdaderos cristianos sabemos perfectamente el por qué Jesús encomendó el cuidado de su madre solamente al apóstol Juan y no a sus hermanos biológicos. Sencillamente porque, como dije antes, esos hermanos de Jesús no creían en él. Por lo tanto, es completamente lógico que Jesús le pidiera a su discípulo amado, a Juan, que cuidara de su madre. Pues, ¿quién mejor iba a cuidar de su propia madre que el discípulo amado, que era Juan? Jesús sabía perfectamente lo que decía. Y si Jesús pidió a su discípulo Juan que cuidara de su madre, es porque Jesús sabía mejor que nadie que solo su discípulo amado, Juan, podría cuidar mejor de su madre, de María. Sus hermanos carnales no creían en Jesús en ese momento. Por eso es que Jesús no encomendó a sus hermanos carnales el cuidado de su madre. Y observa también cómo Jesús le dijo a su madre: ahí tienes a tu hijo. Y seguidamente le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, dice el Evangelio, Juan la recibió en su casa. Es decir, la acogió, La cogió a María como una madre de su familia para cuidarla hasta el fin de sus días. Sin embargo, la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica, basa su satánica mariolatría, especialmente lo basa en este texto de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Estos hijos del diablo enseñan que María es, por tanto, la madre de todos nosotros, la madre de los cristianos, la cual intercede por nosotros en el cielo, dicen ellos. Sin embargo, este cuento falso satánico se refuta muy fácilmente, se pulveriza de la forma más sencilla. Mira, primero porque Jesús se estaba refiriendo solamente a su discípulo Juan, al apóstol Juan. No le estaba hablando a todos sus discípulos. Fue solamente Juan quien a partir de entonces la recibió en su casa, en su familia. O sea, esta encomienda de Jesús a Juan no era para todos sus discípulos, sino solamente para Juan, lo dice bien claro el texto. Y en segundo lugar, Jesús le dijo a su madre, a María, que Juan era su hijo, indicando así que Juan sería como un hijo para ella. Sea, Jesús no dijo por ninguna parte que todos sus discípulos serían hijos de María. Esa patraña, esa idiotez, Jesús jamás la dijo. La doctrina de que María es la madre de todos los cristianos, como enseña la iglesia de Satanás en la tierra, es una de las mayores mentiras del diablo, enseñada por esta gran ramera de Roma. O sea, cualquiera que lea el Nuevo Testamento va a poder ver perfectamente que los apóstoles de Jesús jamás dijeron que María sea nuestra madre. O sea, ni Pablo jamás lo dijo en sus epístolas, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno. Ni mucho menos que María, dijeron ellos, ni mucho menos que María interceda por nosotros en el cielo. Nunca enseñaron semejante doctrina de demonios. Lo que los apóstoles enseñaron es que la madre de todos nosotros, es decir, de todos los cristianos verdaderos, es la nueva Jerusalén celestial, es decir, la iglesia de Dios. Ahí lo leemos en Gálatas 4:26, lo dijo el apóstol Pablo. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, el apóstol Pablo lo dijo bien clarito. Si Pablo hubiera sido un paposo mentiroso, si él hubiera creído y enseñado lo que enseñan hoy los católicos, estos hijos de la gran prostituta de Roma, diciendo que María es la madre de todos los cristianos, pues entonces el apóstol Pablo lo hubiera dicho bien clarito en ese texto de Gálatas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento jamás se enseña esa doctrina de demonios de que María, la Virgen María, sea nuestra madre, ni mucho menos que ella esté ahí viva en el cielo intercediendo por nosotros, ya que el Evangelio dice bien clarito que quien intercede por nosotros en el cielo es solamente el Señor Jesucristo, nuestro único abogado. Ahí lo leemos entre muchos textos en Romanos 8:34, el que también intercede por nosotros refiriéndose a Cristo. O sea, la doctrina de que María, nuestra abogada en el cielo, que intercede por nosotros, es una burda mentira del diablo. O sea, que veamos lo que dice el Evangelio, quién es nuestro único abogado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, decir que María es nuestra abogada, nuestra mediadora de todas las gracias, como enseña esta iglesia diabólica. Pues es una mentira del diablo, porque en el cielo solo tenemos un mediador que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, y que es Jesús, no María. Como dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, mirad, ya con esto termino. Este cura mentiroso llamado Amatuli Valente, Flaviano Amatuli Valente, así como la iglesia diabólica y falsa a la que pertenece, suelen dar también un argumento que es de lo más falso e idiota, para decir que María siempre permaneció virgen hasta su muerte. Ellos comparan a María, fijaos, suelen decir siempre este argumento, comparan a María con el arca de la alianza. O sea, la Biblia dice que si alguno tocaba dicho arca, moría fulminado, caía muerto. Entonces estos paposos, hijos del diablo, sacan la conclusión estúpida, ridícula, de que José, el esposo de María, no pudo tocar sexualmente a su esposa María. Pues María era de Dios. Y dicen estos paposos que si José lo hubiera tocado sexualmente, hubiera caído muerto, fulminado, como caían muertos, fulminados aquellos que tocaban el arca de la alianza. Es decir, según esta enseñanza diabólica de la gran ramera de Roma, tener hijos dentro del matrimonio estaba condenado a muerte, según estos idiotas. Obviamente María llevó a Jesús en su seno, lo sabemos, siendo engendrado por el poder del Dios Padre. Sin embargo, después del nacimiento de su hijo primogénito, de Jesús, ella, como esposa de José que era, tuvo relaciones sexuales normales con José, como ya hemos visto en ese tremendo pasaje de Mateo 1:18, donde lo dice literalmente que después de haber nacido Jesús, tuvo relaciones sexuales con ella, la conoció. Normales, eran un matrimonio, tuvieron más hijos, como hemos demostrado Tomás y yo en esta escuela. La doctrina de que era un gran pecado el hecho de que José se acostara con su esposa María después del nacimiento de Jesús es algo tan idiota, tan perverso y satánico que solamente mentes retorcidas, entenebrecidas y, vamos, podridas pueden enseñar semejante doctrina de demonios. La doctrina, y ya con esto voy a terminar, la doctrina de la perpetua virginidad de María fue introducida por Satanás en la gran ramera de Roma, en la Iglesia Católica Romana, muchos años después de la muerte de los apóstoles. Ya algunos, no todos, llamados padres de la Iglesia, impregnados por la apostasía en los siglos III, IV, V, ya esta doctrina poco a poco la comenzaron a enseñar. Y así es como esa doctrina de demonios entró en el dogma oficial de la gran ramera de Roma, de la Iglesia de Satanás en la tierra. E incluso el propio fraile protestante Martín Lutero, fijaos bien, en el siglo XVI, fundador en el siglo XVI de la Iglesia Luterana, él también creía y enseñaba esta doctrina satánica de la perpetua virginidad de María. No porque la Biblia la enseñe, que la Biblia no la enseña, sino sencillamente porque la madre espiritual de Martín Lutero, que era la Iglesia Católica, la gran ramera de Roma, la enseñaba. Y Lutero la heredó, la siguió enseñando esa doctrina de demonios, pasando así también al dogma de esta iglesia falsa y apóstata, que es la llamada Iglesia Luterana, los descendientes de ese hereje llamado Martín Lutero. Y ya, por tanto, para finalizar mi aporte, he de decir simplemente que si estos paposos, como por ejemplo el pobrecito tarado, esta pobre criatura que hizo ese estúpido vídeo que hemos refutado, si no se arrepienten de la doctrina de demonios que enseñan, pues han de saber que van a ser destruidos en el lago de fuego. Ellos forman parte de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, y que al final, como dice el libro del Apocalipsis, será totalmente destruida por Dios en una sola hora. Su capital, que es Roma, va a ser destruida por Dios, utilizando Dios tanto a la bestia como a sus 10 reyes aliados, cuando llegue su hora. Y si estos paposos mentirosos quieren salvarse, lo que tienen que hacer es obedecer a Dios, obedecer a Dios, oír el llamamiento de Dios que aparece en Apocalipsis 18, verso 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si estos paposos mentirosos no obedecen a este llamamiento de Dios, pues ya sabéis lo que os espera. Habéis tenido ya la oportunidad aquí en esta escuela de conocer sobre este tema la verdadera doctrina absolutamente irrefutable, como la hemos expuesto tanto el hermano Tomás como yo. Y esto ya lo que quería aportar sobre este asunto de los hijos de María, los hermanos biológicos de Jesús. Ya para terminar, si hermanos y Tomás, hermano, ¿quieres decir alguna cosa más? Pues adelante.
Sí, unos cuantos datos finales. Unos cuantos datos finales quería traer a colación. Un texto que hoy algunos utilizan, paposos, para defender esto, es el de Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirará a mí, a quien traspasaron, era Jesús. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Utilizan esto para decir que, como dice, como se llora por hijo unigénito, entonces dicen que es único hijo de María. Bueno, la palabra ahí aparece como, es decir, de forma semejante a quien llora por hijo unigénito. Y en el caso de que se quiera establecer dicha similitud, que seguimos hablando del unigénito de Dios, es decir, el único especial hijo para Dios Padre y el primogénito de María. O sea, que no tiene fundamento ninguno. En segundo lugar, tú estás de, te lo manotito ahí el texto de primera de Juan. A ver, ya hemos visto que la Virgen María convivió con el apóstol Juan, ¿verdad? Si el apóstol Juan hubiese visto en ella algo especial, es decir, que era una mujer inmaculada, perfecta, que jamás cometió ningún error, entonces la habría excluido. Ya hemos visto el texto de primera de Juan 2, 1 al 2, donde dice, y es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí no excluye a María. La habría excluido si realmente ella fuera inmaculada. Y ya como colofón, voy a citar algunos textos de los llamados padres de la Iglesia, que esta Iglesia de Satanás en la Tierra consideran grandísimos santos padres por los cuales tienen una profunda veneración. Concretamente voy a citar a Justino Mártir. Cito textualmente, nuestro Maestro Jesucristo, quien es primogénito de Dios el Padre, no nació como resultado de relaciones sexuales. El poder de Dios hizo posible que, notemos, siendo todavía virgen, ¿qué dice? Siendo todavía virgen, concibiera, porque la Virgen concibió por el poder de Dios. De acuerdo con la voluntad de Dios, Jesucristo, su Hijo, nació de la Virgen María. Apología 1, 21, 23. Diálogo con el judío Trifón. Vemos claramente que este Justino Mártir, que escribe hace el año 155, no creía en la virginidad perpetua de María, pero tampoco su queridísimo y amadísimo Tertuliano. Veamos lo que dice textualmente Tertuliano. Aunque era virgen cuando concibió, fue mujer cuando dio a luz de carne Christi 23 y por hermanos de Jesús, entiende los hijos de María según la carne, también de carne Christi, y adversarios Mark 4:19, de monografías 8, de Virgen, la Virgen, el velo 6. Vemos, por tanto, que su queridísimo Tertuliano no creía en la virginidad perpetua de María. Solo hay una pequeña cita en Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, acerca de la virginidad perpetua de María. Pues bien, esta porción es un añadido posterior. ¿Por qué lo sabemos? Porque uno de los grandes que tenía una gran devoción a los escritos de Ignacio y que así los muestra sus textos es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, en su Historia Ecclesiástica, muestra a la de Ignacio y muestra una gran, lo pone en un pedestal a Ignacio y a sus escritos. Sin embargo, no contempló este hecho. Al contrario, en su obra Historia Ecclesiástica 3:19, cuando habla de Judas, el hermano de Jesús, citando además a Hegesipo, dice que era hermano de Jesús según la carne. En otras palabras, pues la gran ramera, pues miente, miente, miente y miente. Y ya puesto concluyo, paso palabra.
Magistral aporte, hermano, más claro que el agua pura. Esas citas que has dado de esos padres de la iglesia, bueno, son tremendas, son absolutamente irrefutables. Ya para terminar, voy a terminar leyendo una vez más este impresionante pasaje que, vamos, que destroza, que aplasta, que hace añicos esta doctrina católica romana satánica de que José no tuvo relaciones sexuales con su esposa María. Mateo 1:18, pero lo voy a leer en varias traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, o dicho en otras palabras, comprometida sexualmente con José, antes, fijaos, antes de que se consumara el matrimonio, ¿qué es eso de consumar el matrimonio? Pues la unión sexual. Eso es la consumación del matrimonio. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que María había concebido por obra del Espíritu Santo. Más claro que el agua. La nueva versión internacional lo ha vertido así. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, a José, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Lo dice bien claro. Antes de que tuvieran relaciones sexuales, antes de que María se uniera sexualmente con José, pues se resultó que estaba ya encinta por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. O sea que José sí que tuvo relaciones sexuales con su esposa María. Lo dice bien claro el texto. Otro más. La Reina Valera antigua, de 1865. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, antes que hubiesen estado juntos. ¿A qué se refiere antes de que hubiesen estado juntos? Pues antes de que hubieran tenido la unión sexual, la consumación del matrimonio, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Pues claro que el agua pura. Voy a leer alguna otra más. Por ejemplo, una versión hebrea, la Tequinde. Esta es la forma que el nacimiento de Yahshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, antes de que ellos se casaran, y aquí cuando dice se casaran es la unión sexual, antes de que vivieran juntos, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que estaba embarazada por obra del Ruaj HaKodesh. O sea, antes de que tuvieran relaciones sexuales, por lo tanto, por supuesto que tuvieron relaciones sexuales después, como cualquier matrimonio normal. O la versión moderna dice, pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, que estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran el matrimonio, es decir, antes de que se acostaran, fue hallada haber concebido del Espíritu Santo, más claro que el agua. Por lo tanto, el Evangelio es bien claro, lo dice literalmente, que José, por supuesto, que tuvo relaciones sexuales con María después del nacimiento de Jesús, más claro que el agua. Con lo cual queda destrozada, derrumbada completamente la enseñanza oficial del catolicismo romano, la iglesia de Satanás en la tierra, esta gran ramera, cuando enseñan esa patraña de que María permaneció virgen para siempre, hasta que se murió. Es una auténtica doctrina de demonios. José era el esposo de María y, lógicamente, como cualquier otro matrimonio, pues tuvo más hijos con ella. Jesús fue el hijo primogénito, el primero en nacer, y luego, lógicamente, vinieron más hijos biológicos. Como enseña, como ya hemos demostrado en esta escuela, Tomás y yo. Pues nada, nos despedimos. Le doy las gracias, una vez más, al hermano Tomás por sus magníficos e impresionantes aportes sobre este tema. Y decirles una vez más a los paposos que escuchen esta escuela que ahora tenéis la oportunidad de arrepentiros, de creer en la verdadera doctrina, tal como se os ha expuesto, y salid huyendo cuanto antes de esta iglesia de Satanás en la tierra, antes de que se cumpla lo que está escrito en el libro de el Apocalipsis, antes de que sea completamente destruida, totalmente, juntamente con aquellos que no quieran salir de en medio de ella. Por eso, ese es el llamamiento que Dios hace en Apocalipsis 18:4. Salid, salid de en medio de ella, pueblo mío. Todavía hay pueblo de Dios dentro de esta religión falsa, de esta iglesia del diablo. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas que Dios le va a enviar. Así que ese es el llamamiento que hace Dios ahí bien clarito en el libro del Apocalipsis. Pues nada, nos marchamos mañana. Mañana tú podrás, mañana lunes, hermano Tomás.
Sí,
Creo.
Dios mediante, creo que sí.
Perfecto, pues vamos a analizar y a destrozar, a refutar otro vídeo que tengo ya un montón de vídeos ahí almacenados que vamos a ir
Estamos
refutando. Sí, adelante, hermanos, ¿tienes que decir algo
aquí.
más?
Me quedaba en el tintero la tontería de que María es el arca de la alianza. A ver, los instrumentos que estaban en el arca de la alianza estaban siempre allí, pero Jesús no siempre estuvo en María. Entonces ya queda desmontado eso.
Sí, es el argumento estúpido que dio Amatul y Valente, que también lo refutaba aquí en la escuela hace unos minutos, es decir, que José, el esposo de María, no tocó sexualmente a María, porque con María era el arca de la alianza, y el que tocaba el arca de la alianza, que había fulminado, que había muerto, todos dicen estos idiotas, estos retrasados mentales, que entonces José tampoco tuvo relaciones sexuales con su esposa María. O sea, hay que ser imbécil, hay que ser subnormal para dar un argumento tan satánico y tan estúpido como ese. Que es de pena, es que son patéticos, patéticos estos falsos cristianos católicos. Pues nada, que la gracia y la paz, como decimos siempre, saludo, realmente el saludo apostólico, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la fe. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, gracias y paz.